Comenzamos nuestro programa con física. Nos acompaña esta mañana el profesor Carlos Santorán. Buenos días, bienvenido.
Hola, Axel, buenos días.
Profesor Santiago Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
Y la profesora Cristina Santa Marta, buenos días.
Buenos días.
Vamos a continuar hablando de electricidad. Ya tuvimos un programa en el mes de febrero en el que empezamos hablando de electricidad y vamos a continuar hoy. Vamos a hablar, el primer tema es el de campo magnético. ¿Cómo podemos comenzar?
Bueno, pues el magnetismo, al igual que dijimos en electricidad, como es algo que no se ve, es difícil de aceptar, ¿no? y de describir. Pero bueno, lo que vamos a describir son los efectos de los campos magnéticos y de los imanes, que son más fáciles. La primera aplicación importante de los campos magnéticos la hicieron los chinos en el siglo XII, después de Cristo, que aprovecharon las propiedades más o menos conocidas de los imanes para inventar la brújula. Es decir, dedujeron que de alguna manera una aguja imantada apuntaba siempre en la misma dirección. Entonces, lo que no sabían era cómo se comportaba la Tierra, que es un gigantesco imán. Los imanes tienen siempre dos polos, positivo y negativo. No existe el monopolo magnético, al igual que sí existen las cargas eléctricas, como una carga positiva individual o una carga negativa individual. Un imán siempre tiene dos polos, el norte y el sur, o el positivo y negativo, como los queramos llamar. Y siempre los polos del mismo signo se repelen y los de distintos signos se atraen. La Tierra es como un gigantesco imán con un polo norte y un polo sur a lo largo del eje, más o menos, del eje geográfico, más o menos, porque ha cambiado mucho a lo largo de los tiempos. Con una aguja imantada, que es un imancito con un polo norte y un polo sur, el polo norte de nuestra aguja siempre señalará al polo sur magnético de la Tierra, que coincide con el polo norte geográfico. Es decir, el polo norte geográfico, a donde apunta siempre nuestra aguja de la brújula, es el polo sur magnético del gigantesco imán que es la Tierra. Entonces ahí vemos cómo siempre se comportan los imanes. Siempre que tengamos un imán en presencia de otro, siempre intentarán alinearse de manera que el polo norte de un imán esté en contacto con el polo sur del otro imán. Entonces, maneras de producir un campo magnético: se puede producir con un imán, que es una piedra natural, la magnetita, o imanes artificiales, o también con una carga eléctrica en movimiento. Los electrones en movimiento también producen un campo magnético, como luego veremos con la ley de Ampere.
¿Y cómo interactúan una carga y un campo magnético?
Pues como casi siempre en física, mediante la aparición en escena pues de una fuerza. Cuando una carga se mueve en una zona donde hay un campo magnético, pues aparece una fuerza sobre ella que es perpendicular a la velocidad de la carga y al campo magnético que existe. ¿Qué ingredientes tiene esta fuerza? Pues como tanto la velocidad como el campo magnético son vectores, la ley que expresa esta fuerza sería la carga multiplicada por el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético. En módulo, esta fuerza sería carga por velocidad por campo y por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, la velocidad y el campo magnético. Si ambos vectores son perpendiculares, el seno del ángulo que forman será 1 y la fuerza será máxima. Y en extremo opuesto, cuando los dos vectores son paralelos, el ángulo que forman es 0, y como seno es 0 es 0, pues la carga no experimenta ninguna fuerza.
Igual que pasó en el programa del mes de febrero, y yo creo que también fue en el mes de diciembre, en noviembre, cuando hablábamos de fuerzas, de nuevo cuando pongamos los problemas y pongamos la interacción de una carga con un campo eléctrico y un campo magnético que se está moviendo dentro de en el seno de esos dos campos, la fuerza que se ejerce sobre esa carga es una magnitud vectorial. Y hay que tener mucho cuidado para definir direcciones, sentidos y qué tipo de trayectorias va a seguir esa partícula.
Sí, insistimos siempre en esta cuestión. Bien, ¿y qué ocurre con la trayectoria de una partícula cargada cuando penetra en un campo magnético?
Pues bien, al ser la fuerza perpendicular a la velocidad, como ya hemos comentado, en cada punto del campo, pues la partícula va a describir una trayectoria circular. Este es el caso análogo al de una piedra atada a una cuerda que ya hemos discutido en otros capítulos anteriores y se estudió en el movimiento circular, solo que aquí, en vez de la tensión de la cuerda, es la fuerza magnética la que tira de la partícula, obligándolo a girar. La segunda ley de Newton para este movimiento sería fuerza magnética igual a masa por aceleración centrípeta. De aquí obtendríamos el radio y con ello podríamos obtener también el periodo de revolución de la carga, que puede ser de interés.
Me gustaría comentar que por suerte tenemos aquí en el estudio a Cristina Santa Marta, que es una especialista en resonancia magnética y que nos pueda decir cómo justamente se aplica estos, digamos, grandes imanes, justamente para obtener imágenes en, pues, del cuerpo humano.
Sí, porque a veces no conocemos muy bien, sobre todo el oyente y muchos alumnos probablemente, pues de todo lo que hablamos, ¿cuál es la práctica de ello?
Sí, pues la verdad que es una aplicación que cada vez está teniendo más fuerza, la de la resonancia magnética, y en lo que consiste es en aprovechar las propiedades magnéticas de nuestro cuerpo, porque los núcleos de los átomos que componen la materia son como pequeños imanes, y como hemos dicho, un imán en presencia de un campo magnético también se orienta, tiende a poner su polo sur con el polo norte del campo. Entonces nuestros átomos, en particular en la resonancia magnética que se usa para diagnóstico médico, utilizamos los átomos de hidrógeno, que son los más abundantes en el cuerpo, porque el hidrógeno es componente del agua, el agua es hidrógeno y oxígeno, pues los átomos de hidrógeno son el núcleo, es como un pequeño imancito. Entonces podemos aplicar un campo magnético externo muy fuerte, porque el campo de nuestros átomos es débil, y aprovechar que nosotros podemos variar ese campo magnético externo de ciertas maneras para mover a los átomos de hidrógeno de nuestro cuerpo, porque van a seguir el campo. Como nosotros movamos el campo, ahí lo van a seguir ellos. Entonces aprovechar que nosotros vamos a saber cómo se van a mover los pequeños imancitos de nuestros átomos de hidrógeno para obtener ahí información que nos permita reconstruir cómo es nuestro cuerpo por dentro, en base a que nuestro cuerpo tiene átomos de hidrógeno. Las partes de nuestro cuerpo que no tienen átomos de hidrógeno no se ven con la resonancia magnética. Por ejemplo, la cortical del hueso, que está hecha solo de calcio. Pues eso no lo podemos ver con la resonancia, porque no estamos moviendo esos átomos de calcio con nuestro imán, que está preparado de alguna manera, que no viene al caso, para trabajar con los imanes de hidrógeno. Pero vamos, que nuestros átomos de hidrógeno, que parece que cuando se habla del átomo se habla de como de energía atómica o cosas así que viene fuera de nuestro ser, hablamos de nosotros mismos, que estamos compuestos de átomos, protones, electrones y neutrones.
De ahí viene justamente la palabra de resonancia, el término de resonancia magnética nuclear. No es que sean fuerza, son los núcleos de nuestras moléculas de los hidrógenos, de las moléculas de agua, lo que estamos estudiando. Por eso, Cristina, ¿se radia uno con radiación ionizante cuando te hacen una resonancia magnética?
No, porque no estamos utilizando rayos X, que es la manera clásica de hacer imagen diagnóstica, sino que estamos aprovechando las propiedades magnéticas de nuestros propios átomos. Es decir, nosotros mismos somos la fuente de energía para hacer la imagen. No necesitamos una fuente de energía externa, como son los rayos X, que nos tienen que atravesar para ver cómo se impresiona una película, sino que nosotros mismos somos la fuente de energía que da la imagen.
No deja de ser, desde luego, impresionante. Vamos a continuar hablando de inducción electromagnética. Bueno, en el tema anterior, pues se ha visto pues cómo se genera un campo magnético a partir de una corriente. Aquí lo que se ve es justamente lo contrario.
Sí, se puede ver cómo se puede generar una fuerza eléctrica a partir de un campo magnético. Lo que tenemos que tener es un campo magnético variable. El concepto básico aquí es el de flujo magnético. El flujo magnético es la cantidad de campo que atraviesa una superficie. Entonces nosotros, para tener una energía eléctrica, lo primero que necesitamos, que es un soporte, o sea, un conductor, ¿no? Un cable, hacemos una espira con el cable, que es un círculo, o un muelle, que es una espira de varias vueltas, y esa espira la introducimos en un campo magnético. Entonces la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesa esa espira es el flujo magnético. Muy bien, pues el flujo magnético así por sí no hace nada. Pero si ese flujo varía, se produce en la espira una corriente eléctrica que tiende a contrarrestar esa variación de flujo. Entonces ahí tenemos la corriente eléctrica, que se llama también fuerza, la FEM, la fuerza electromotriz inducida. Es una corriente eléctrica que se crea en ese conductor que tiende a contrarrestar el efecto de la variación de flujo. Eso, bueno, se estudia en la ley de, se llama ley de Lenz, para quien lo vea en el libro. La ley de Lenz dice que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la variación de flujo magnético por unidad de tiempo, con un signo menos, que quiere decir que esa corriente lo que tiende es a contrarrestar el efecto de la variación de flujo magnético.
¿Y cómo se puede pues variar el flujo magnético para conseguir pues una FEM inducida?
Pues una forma es alejando y acercando un imán a una espira, por ejemplo. Cuando el imán se acerca, entonces entrarán más líneas de campo en la espira y el flujo será mayor, mientras que cuando el imán se aleja, pues menos líneas de campo atraviesan la superficie de la espira y el flujo resulta ser menor. ¿Y cómo se explica entonces el sentido de la corriente inducida en nuestra espira? Pues, como ha dicho Cristina, mediante la ley de Lenz, que dice que la corriente inducida tiene un sentido tal que tiende a oponerse a la variación del flujo magnético que la origina. Para explicar un poquito esto, pues diremos que en nuestra espira, cuando el imán se acerca, entran más líneas de campo y entonces se produce una corriente en ella que genera un campo contrario para sacar o anular el mismo número de líneas que han entrado. Cuando el imán se aleja, ocurre lo contrario. Entran menos líneas de campo en el área delimitada por la espira y esta responde, digamos, originando una corriente que genera un campo magnético que meta ese mismo número de líneas perdidas de campo.
Y en este tema también se introduce pues un nuevo elemento, que es el de la bobina.
Hasta ahora hemos visto los elementos de circuito, hemos visto la resistencia, el condensador y por último vamos a ver la bobina, que también se llama a veces la inducción. Bueno, pues el flujo magnético en una bobina depende de la intensidad de campo que pase por ella y depende con un factor que se denomina coeficiente de autoinducción, que se escribe como la letra L, que es lo que se ve siempre en los problemas. Si la intensidad varía, pues varía el flujo y se genera una fuerza electromotriz. Dos bobinas cercanas generan una sobre otra, pues diferencias de campo magnético. Y esas diferencias de campo magnético son proporcionales al coeficiente de inducción mutua. Entonces, el coeficiente de autoinducción es simplemente el flujo magnético dividido por la intensidad de corriente que se genera. Y con esa sencilla fórmula ya se puede trabajar con circuitos que tengan resistencias, condensadores y bobinas.
Sí, ya vimos pues en el programa primero que dedicamos a electricidad, pues qué ocurre con un conector o un condensador con una resistencia, pero ¿qué ocurre con una bobina?
Pues si conectamos una bobina en serie con una resistencia y junto con él, digamos, una fuente de alimentación, una FEM, pues lo que obtenemos es lo que se conoce como circuito LR. Cuando se cierra el interruptor de este circuito, pues la inductancia impide un cambio brusco en la corriente, debido a que, como hemos comentado anteriormente, al tratarse la bobina pues de una serie de espiras, pues al circular corriente por la espira de la bobina, se va a generar un campo magnético en el interior de la bobina, y esta va a responder con una corriente que conserve su estado anterior, es decir, ausencia de campo magnético. Luego va a disminuir la corriente. Por tanto, la presencia de la bobina va a hacer que la corriente en el circuito aumente gradualmente y no de forma brusca, desde cero hasta el valor que tendría el circuito sin esa bobina.
Vamos a entrar en el tema de circuitos de corriente alternativa.
Muchas veces cuando ha hablado Cristina y también Santiago de que el flujo era el producto del campo por la superficie. Y decía Cristina que tiene que variar o bien el campo o bien la superficie, justamente cuando calculas ese flujo. Pero curiosamente, cuando va uno al libro a mirarlo, te da que ese flujo es el producto escalar. En este caso son los dos vectores, es el producto escalar de dos vectores, y se obtiene que ese flujo es el campo magnético por la superficie, por el coseno que forman entre los dos vectores, de tanto de superficie con el de campo magnético. Pudiéramos tener el caso, y es lo que ocurre en muchos problemas, que el campo magnético y la superficie no varían, pero supongamos que la espira que tenemos puesta está rotando. Cuando está rotando, el vector que sale de la superficie se mueve con respecto al vector de campo magnético. Y entonces lo que tenemos es un coseno de un cierto ángulo que varía con el tiempo. Puede ser que no cambie la superficie, no cambie el campo, pero sí varíe el ángulo que forman entre sí. Y es una pregunta muy, muy típica de examen. ¿Se puede obtener una corriente inducida a partir de un sistema en el que el campo magnético es constante, al igual que la superficie, y esta está rotando simplemente alrededor de un eje de giro? La respuesta es sí. Siempre me gusta poner de manifiesto cuándo son magnitudes vectorales, cuándo son escalares, y ese flujo es un escalar y viene de un producto escalar. Son cosas, es que cae casi siempre, ¿sabes? Que por eso es lo que quería remarcar, que era importante que se den cuenta de que son vectores, pero sin embargo su producto es un producto escalar y no vectorial, y hay un ángulo que es el que interviene. Entonces, como siempre en estos casos, o son superficies que van aumentando, o bien son cosas que están rotando. En el caso de rotación no cambian las magnitudes, lo que son los módulos de los vectores, pero sí cambia el ángulo que forman entre ellos.
Bueno, pues dicho este apunte, que siempre insistimos en ello, vamos a pasar a hablar de circuitos de corriente alterna. ¿Cómo se trabaja con la corriente alterna?
La corriente alterna es ligeramente diferente porque tiene una componente que ya no es solo la intensidad, sino la frecuencia de esta intensidad de campo. Entonces, la mayor parte de la energía que empleamos siempre viene suministrada por la corriente alterna que viene desde los enchufes, ¿no? Tenemos una corriente que decimos que es de 220 voltios, ahí tenemos diferencia de potencial, y 60 hercios. 60 hercios es la frecuencia de la corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que 60 veces por segundo se cambian el polo positivo y el negativo. En los dos lados de un enchufe no tenemos un polo positivo y un polo negativo. Los dos lados del enchufe se cambia 60 veces por segundo el lado positivo por el lado negativo. Los equipos que usamos en casa, las radios y muchos electrodomésticos en general, utilizan corriente continua. Entonces, bueno, habrá que ver cómo transformamos esa corriente alterna en corriente continua. Pero bueno, en este tema lo que vamos a analizar es cómo se comporta un circuito que tenga resistencias, bobinas y condensadores cuando se aplica una corriente alterna, porque ya no definimos la resistencia como R, la inducción como L, sino que dependen de la frecuencia de la corriente que se está aplicando. Es decir, una resistencia no va a tener el mismo valor para una determinada frecuencia de corriente que para otra. Bien. Entonces aquí lo más útil es hablar de potencias medias. La potencia media se define como la intensidad eficaz al cuadrado por la resistencia. Y la intensidad eficaz se define como la intensidad máxima partido por raíz de 2. Es decir, la máxima intensidad que podamos conseguir en el circuito partido por raíz de 2. Porque la intensidad va a variar a lo largo del tiempo con la frecuencia. Bien, en el caso de la bobina y del condensador, el hecho de tener una corriente alterna también varía un poquito el funcionamiento del circuito. Aparecen dos conceptos nuevos: la reactancia inductiva, en el caso de la bobina, y la reactancia capacitiva, en el caso del condensador. Ambas cantidades dependen, de nuevo, de la frecuencia de la corriente que estamos empleando. Entonces, si unimos los tres elementos en el circuito, las resistencias, las inducciones y los condensadores, tenemos los circuitos RLC. Entonces aquí ya cambiamos el concepto de resistencia como tal, hablamos de impedancias, y con el concepto de impedancia se puede calcular la corriente que circula por el circuito. La potencia media que se entrega a un circuito RLC depende de la fase de la corriente. La fase es un ángulo. Entonces aquí, ¿qué ocurre? Que el voltaje y la intensidad no siempre van a estar en la misma fase. Es decir, los dos pueden variar 60 veces por segundo, ir a 60 hercios. Pero uno puede empezar después que otro. Es decir, puede haber un retraso. Los dos varían. Es como tener una serie de relojes en un aeropuerto. Todos funcionan a la misma frecuencia, digamos. La aguja pequeña da una vuelta cada 12 horas. Pero no todos están en la misma fase. Uno marca la hora en Nueva York y otro la hora en Zambia. Entonces, los dos relojes van a la misma frecuencia, pero no están en la misma fase. Cada uno tiene la aguja en un punto. Si yo consigo que el voltaje y la intensidad estén en la misma fase, voy a tener un máximo de potencia. Si la intensidad y el voltaje no están en la misma fase, no voy a tener ese máximo de potencia. Ese concepto no lo teníamos antes en los circuitos de corriente continua. Entonces hablamos de la potencia media como el voltaje eficaz por la intensidad eficaz por el coseno del ángulo que forman la intensidad y el voltaje. Si el coseno es 90 grados, es decir, si están completamente desfasados, la potencia va a ser cero. Yo estoy entregando el voltaje en un momento y la intensidad en otro y digamos que no se encuentran. Si van a la vez, si el coseno del ángulo que forman es cero, voy a tener el máximo de potencia entregada. Y si el coseno del ángulo que forman es intermedio entre 0 y 90 grados, pues bueno, voy a tener una potencia entregada al circuito que depende de ese ángulo y que no va a ser
la máxima.
Entonces también esto se puede ver como las luces de un árbol de Navidad. Si tenemos dos sistemas de luces, que cada uno está intermitente, están intermitentes a la misma frecuencia y yo los enchufo primero uno y luego otro, siempre van a ir desfasados. Cuando se enciende uno, se apaga el otro. Si los enchufo a la vez, van a ir los dos encendiéndose y apagándose a la vez. En el momento que están los dos encendidos, tengo la máxima potencia. En el momento que están los dos apagados, tengo la mínima. Si no tienen exactamente la misma frecuencia, pues se van a ir encendiendo y apagando, en un momento coinciden y luego se vuelven a desfasar y ya no vuelven a coincidir.
Se nota, Cristina, que acabas de llegar de Estados Unidos, de trabajar durante unos meses, porque llevas la frecuencia todavía de Estados Unidos, que son 60 hercios. En Estados Unidos la frecuencia de la red es 60 hercios y 125 voltios. Y en España son 220 voltios y 50 hercios, no 60. Pero no, el caso es resultante lo de menos. Tiene una frecuencia característica de oscilación la red, 50 en Europa, 60 en Estados Unidos.
Bien, ¿y cómo se puede saber si un circuito pues está mejor diseñado que otro?
Pues eso se mide con un factor de calidad, que lo que mide es la curva de potencia respecto a la frecuencia. Es decir, cuanto más concentrada, digamos, que esté la potencia entregada alrededor de una frecuencia, pues más eficaz va a ser el circuito. Pero bueno, tampoco tiene mucha importancia en los problemas que se van a plantear en este tema.
Y si hablamos, y ya para terminar, pues de alta tensión, algo que, bueno, que todos creemos conocer qué es, pero exactamente qué peculiaridades tiene la alta tensión.
Sí, ¿y por qué se utiliza la alta tensión? Pues alta tensión es una altísima diferencia de potencial. Estamos hablando de miles de voltios. ¿Y por qué las líneas que transportan la energía eléctrica están a alta tensión cuando luego a nuestra casa pues no llega alta tensión? Estamos a 220 voltios y por la línea van 10.000 voltios. Bien, pues eso es un tema de energías, ¿no? Entonces, los hilos de conducción eléctrica disipan mucha energía y la pérdida de energía es proporcional a la corriente. Entonces, si va mucha intensidad de corriente, se va a perder mucha energía. Si logramos transportar la electricidad a poca intensidad de corriente y mucha diferencia de potencial, perderemos menos energía. Recordando la ley de Ohm nos decía que el potencial es igual a la intensidad por la resistencia. O sea, esas tres magnitudes están siempre ligadas. Si altero una, voy cambiando la otra. Pues aquí lo que hago en las líneas de alta tensión es aumentar mucho la diferencia de potencial, con lo cual disminuye mucho la intensidad de corriente y tengo pocas pérdidas en la línea eléctrica. Cuando llega la corriente a nuestra casa, para nuestra seguridad, lo mejor es tener poca diferencia de potencial, que es lo que nos achicharra cuando metemos los dedos en un enchufe, y más intensidad de corriente. Para eso se utilizan los transformadores, que es un elemento también muy importante. Un transformador es capaz de cambiar un voltaje por otro sin pérdida apreciable de energía. Entonces llegan las líneas de alta tensión a las centrales eléctricas, allí hay gordísimos transformadores que cambian los 10.000 voltios a 220 y nos llega a nuestra casa ya en un tramo más pequeño de cable a 220 voltios y a normalmente 1,5 amperios o 2 amperios.
Pues así acabamos hoy y acabamos ya el tema de electricidad. El próximo programa, bueno, tendremos un espacio abierto que ya les anunciaremos porque, bueno, intentaremos que sea interesante, como siempre es. Y luego ya, pues, el último programa que ya dedicaremos, pues, a otros temas, a los últimos temas y también
sí,
al examen.
Física moderna.
Sí. Y luego también, pues, nos hablaremos algo del examen, sí. Pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Hasta un próximo programa.
Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.